Rocando a Roca y llegó el momento de charlar con Adrián Moyano. Él es licenciado en Ciencias Políticas, trabaja de periodista también, escribe desde hace muchos años e investiga sobre la lucha y la cultura del pueblo mapuche, por supuesto para visibilizar todo lo que genera la historia, ¿no? Y mantener viva la memoria del pueblo. Hola Adrián, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la inquietud. Un saludo a la audiencia de La Tribu.
Muchas gracias a vos por estar ahí del otro lado. Y bueno, queríamos arrancar esta entrevista preguntándote qué impresiones tenés, cómo ves el nuevo escenario ahí en los territorios, en las comunidades mapuche, frente a este nuevo decreto del macrismo.
Bueno, creería en primera instancia que es una profundización de la política que asumió el gobierno nacional hace un año y medio aproximadamente, dos años, cuando de manera decidida se lanzó en compañía de sus medios de comunicación amigos a construir al enemigo interno nuevo, en este caso el pueblo mapuche, y es una campaña que viene sosteniéndose en el tiempo. Y este decreto es como darle forma legal a lo que vienen desde los distintos funcionarios de Nación, con correlatos en provincia, trabajando políticamente, ¿no? Estas modificaciones que ha sufrido la ley de defensa a través de la reglamentación de estos nuevos decretos, que permite desplegar fuerzas armadas ante agresores externos, ya no de carácter solamente estatal, y también al referirse a la hipotética necesidad de custodiar objetivos estratégicos sin que se definan cuáles son esos objetivos estratégicos, sí. En particular en zonas fronterizas, obviamente nos hacen pensar a nosotros que este decreto está destinado no solamente, pero muy específicamente a las organizaciones mapuches que resisten y que están enfrentando el avance de las transnacionales, en particular en Vaca Muerta y en otros espacios que ya se avizoran como posibles conflictos en el futuro.
Adrián, ¿qué tal? Andrea te habla.
Andrea, Belsano, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Mira, te quería preguntar, porque vos hablás de una profundización de los últimos dos años, bueno, a partir del 2015 concretamente, pero nosotros siempre hacemos referencia, y sobre todo en Derrocando, que venimos haciendo cobertura y acompañamiento a los acampes, a las luchas que se están dando en el sur, concretamente, a partir de la ley antiterrorista, ¿no? Y de la alianza que está teniendo el Estado argentino con el Estado chileno hace tiempo en el sur, ¿no? Y cómo está avanzada, es lo que vos decís, está viendo un marco legal, pero ¿en qué sentido esto no es la continuidad, ¿no?, de un proceso ya de las Fuerzas Armadas, de los milicos en la calle hace rato en el sur?
Bueno, profundización quiere decir continuidad.
Ah, lo decís en esa línea, ok.
Justamente la siempre cuando me consultan en los últimos tiempos a partir de lo que sucedió con Santiago y con Rafael,
sí, claro.
Yo lo que trato de aportar es una mirada de más largo plazo, claro. que en realidad arranca, bueno, vuestro nombre hace honor al proceso que se inauguró sobre fines del siglo XIX, cuando el Estado argentino y el chileno también establecieron una relación de sujeción colonial, de dominación colonial en desmedro del pueblo mapuche, genocidio mediante. Uh-huh. Ese genocidio no se limitó a un periodo, si bien evidentemente las campañas militares tuvieron lugar entre 1879 y 1885 aproximadamente, y la práctica de campos de concentración, borramiento de identidades, bueno, las torturas y todo demás, constituyentes del delito de genocidio se produjeron en ese lapso que menciono. Los efectos jurídicos, políticos y culturales de ese genocidio se estiran hasta ahora mismo.
Exacto, sí.
Esa relación colonial nunca se revirtió. Lo que está sucediendo en los últimos tiempos es que situaciones que estábamos acostumbrados aquí en la región, provincialmente, digamos, y localmente, han adquirido carácter nacional, y como novedad uno puede puntualizar esto que mencionaba hace un ratito, ¿no? La ofensiva sostenida por parte de los medios de comunicación de alcance nacional, con base ahí en Buenos Aires, en clara connivencia con el gobierno nacional, eso sí me parece que es un ingrediente novedoso, la construcción de enemigo interno, que un taxista de Buenos Aires piensa que el mapuche es el pueblo mapuche, claro, su enemigo. Eso me parece que es un ingrediente que hace 5 años no existía. Pero como contrapartida, también debo decir que son bastante vastos o amplios los sectores solidarios en el pueblo argentino con las demandas del pueblo mapuche.
Sí, también sí. Eso es cierto. Lo que te acordás en 2016, que era ministro de Educación Bullrich en Río Negro, y se extendió diciendo que la campaña del desierto había que darle continuidad, ya no con las armas, sino con la pluma. Y la lectura fue que ingenuo, ¿no? Que era Bullrich, o al menos que inocente, y desde la perspectiva de hoy, qué provocación también, ¿no? Leerlo como en una clave política, decir, bueno, no están improvisando. Hay también un plan de fondo. Claro.
Sí, desde ya, este decreto, si hacía falta alguna confirmación, subraya lo que estás diciendo, ¿no? Esta gente no da puntada sin hilar, y en realidad hay que recordar que, yo no puedo precisar si fue en febrero o marzo de este año, que el mismo ministro de Defensa de la Nación había anunciado la constitución de una fuerza de despliegue rápido de las Fuerzas Armadas, no ya de las Fuerzas de Seguridad, sino de las Fuerzas Armadas, para justamente poder dar respuesta rápida a lo que el gobierno interpreta como terrorismo. Ahora lo que están haciendo con el decreto que han reformado, o mejor dicho, que han aprobado hace 10, 15 días, es justamente darle régimen de juridicidad a lo que ya estaban implementando políticamente, en realidad, desde hace tiempo, ¿no? También la sobre fines del año pasado, si no recuerdo mal, la ministra de Seguridad anunció un comando unificado con las fuerzas provinciales, uh-huh, y en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, con la excusa de contener a la RAM. De manera, uh-huh, que este decreto remata, digamos, legalmente, jurídicamente, lo que vienen esbozando políticamente hace tiempo.
Tal cual. Una pregunta, ¿qué tal la organización social? Vimos que en Bariloche hubo manifestaciones, es decir, ¿hay movilización en torno a este decreto? ¿Hubo una respuesta social que te la esperabas, que te sorprendió, o está la cosa un poco más quieta?
No, bueno, hubo una movilización a los 2 días, si mal no recuerdo, de lanzado el decreto, donde nos juntamos centenares de personas en la plaza que todavía se llama Expedicionarios al Desierto. En este sentido, yo soy muy escéptico, ¿no? La sociedad barilochense en su mayoría, o la historia que todavía narra Bariloche en sí mismo, tiene que ver mucho con aquello de la localidad fundada por pioneros, llegadas de Alemania, de Suiza, de Europa, y es absolutamente, claro, negadora respecto de la preexistencia del pueblo mapuche. No solo Bariloche, ¿no? Sino San Martín de los Andes, Esquel, claro, Villa La Angostura, las localidades cordilleranas de las provincias, sí, de Neuquén, Río Negro y Chubut. Acá hay un núcleo duro fascista, reaccionario, que además se benefició directamente de la campaña del desierto, ¿no? Y se sigue beneficiando directamente de la campaña del desierto. Si uno estudia cómo se constituyeron las grandes fortunas de la zona, siempre se va a topar con que en el medio hay despojos territoriales a familias o a comunidades mapuches con historias de sangre, pero no me refiero a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, sino hasta 1970, en el siglo XX, ¿no? Esta serie de atropellos es muy reciente. De manera que si bien hay una reacción, como decía en algún pasaje de la charla, de sectores ciudadanos y solidarios que no pertenecen al pueblo mapuche, también es verdad que acá hay una corriente de opinión muy xenófoba, muy racista, que insiste con aquello de que los mapuches vinieron de Chile, que respaldan el accionar de las fuerzas de seguridad, que hasta el momento han provocado 2 muertes y 15 heridos con consecuencias para toda su vida, ¿no? Uh-huh. O sea, acá queda muy claro que el terrorista es el Estado.
Absolutamente.
Sí. Buenas noches, Adrián, ahora te habla Belén.
Hola, Belén, ¿cómo estás?
Bien, justo recién hablabas de terrorismo, sobre este decreto, que uno de los ejes es ir en contra del terrorismo y el narcotráfico. ¿Vos por qué crees que hay una fuerte insistencia de los medios de comunicación en asociar a las comunidades mapuches con el terrorismo?
Bueno, porque justamente permite el despliegue represivo, en este caso de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, sobre espacios territoriales que evidentemente a este gobierno les interesan particularmente. Fíjense qué tan seguido viaja Macri a Villa La Angostura o mismo a la zona de Bariloche. Fíjense qué estrechas son sus relaciones con Joe Lewis, el magnate posee nacientes de agua en el Lago Escondido. Y un poco más al norte, la importancia que tiene Vaca Muerta para petroleras estadounidenses como Chevron y ExxonMobil y también para YPF Sociedad Anónima, ¿no? Evidentemente, aquella lluvia de inversiones que ahora parece que el gobierno no tiene tanta prisa por recibir, algunas de esas inversiones vinculadas a energías no renovables, a energías o hidrocarburos no convencionales, inclusive a proyectos turísticos, tienen relación con espacios territoriales que están bajo control de comunidades mapuches. Sin ir más lejos, yo compartí con la producción un comunicado que hizo público la comunidad mapuche Pillán Mahuisa el sábado pasado, donde justamente alerta sobre esta vocación de los grandes medios de Buenos Aires de vincular cualquier referente mapuche con la RAM. Justamente el territorio de la Pillán Mahuisa alberga al río Carreleufú, que es codiciado por su potencial hidroeléctrico, ¿no? Sí. Y hay proyectos que vienen de la época de los 90 que se han frenado justamente por la resistencia popular, no solamente mapuche. Y hace poquito, muy poquito, estuvo un mes y medio aproximadamente la reunión del G20 aquí en Bariloche, una de las tantas donde justamente al hablar de la transición energética se puso de relieve la importancia de la energía hidroeléctrica, ¿no? Así que, volviendo a lo que decíamos más arriba, este gobierno no da puntada sin hilo y obviamente a instancias de mandatos que provienen de fronteras afuera, de muy fronteras afuera.
Adrián, te desvío no mucho con una pregunta. Nos estábamos preguntando, bueno, hoy el programa también estuvimos reflexionando sobre la educación pública a partir del paro docente como repudio también a la muerte de estos dos trabajadores del área de la educación acá en Buenos Aires, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama la atención que en Buenos Aires no se conoce mucho, que es todo el sistema y el programa de educación intercultural que hay en la región allá en el sur. Y yo no sé cómo en estos últimos 2 años que estábamos mencionando, si se ha también profundizado la no financiación de ese programa y la posibilidad de tener educación intercultural, docentes interculturales, que eso ayudaría también y que más que ayudaría, construiría otro escenario como para combatir el racismo y la xenofobia que mencionabas antes, ¿no? No sé cómo está eso ahora mismo allá aplicándose. Sabía que había muchas resistencias en general en determinadas escuelas.
Mirá, en general, a mí me tocó, por cuestiones de presentación de mi libro, ir a Neuquén en plena huelga docente y a Chubut otro tanto. En las dos provincias las clases empezaron bastante más tarde de lo previsto. Y si bien hay una situación de conflicto en general, si bien hay avances en las reglamentaciones y en las discusiones curriculares y en los diseños del concepto de interculturalidad, la educación está desfinanciada en general, por así decirlo. Aquí en Río Negro hubo un avance lindo este año, que es el comienzo de la enseñanza del mapuzungún en una escuela secundaria rionegrina como materia obligatoria, ya no como tallercito que se daba en el pasillo o en la cocina, sino como materia obligatoria en una escuela secundaria de aquí, y el año que viene tengo entendido que tiene que suceder otro tanto en una escuela de Viedma. Son pasos pequeñísimos, pero muy significativos. Totalmente. Porque uno considera que para realmente entender la explicación mapuche del mundo, del universo, de la vida, del ser humano, algún rudimento de mapuzungún hay que manejar. Claro. Así que esta es un avance considerable, pero sigue siendo mínimo. Y en general, más allá de la experiencia de esta escuela, todavía sucede que la implementación de o el avance hacia visiones interculturales en materia educativa depende de la buena voluntad de la docente o del docente, claro, y no todavía del conjunto del sistema.
Claro. Adrián, te agradecemos mucho esta comunicación y todas las información que nos brindaste. La verdad que siempre es muy enclarecedor.
Un placer.
Y el trabajo enorme que tenés hecho con tus libros, la verdad que es para recomendar.
Bueno, muchas gracias por sus palabras, compañeras, y al contrario, estoy agradecido yo por este espacio. Ojalá que contribuyan estas reflexiones a elaborar un pensamiento crítico y cuestionar lo que bajan los grandes medios de comunicación sobre el pueblo mapuche.
Sin duda, fuente para nosotras siempre.
Un abrazo grande, Adrián.
A ustedes, muchas gracias, que anden muy bien.
Nosotros ahora tenemos un poco de música. Recuerden, porque a veces las cosas se confunden. Cuando hablamos de mapuche, hablamos de gente de la tierra. Cuando decimos lonco, estamos refiriéndonos al jefe de una comunidad mapuche. Cuando hablamos de lamien, decimos hermana. Y cuando hablamos de peñi, decimos hermano. Nos vamos ahora con un rapero mapuche que reivindica su cultura. Él es Luanco Minuto Soler. Lo escuchamos.
En alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando, aunque nos estén matando, seguimos gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando, sáquenos de los logos e instituciones, la tierra no le pone el timbre, menos condiciones, no somos parte de su pensamiento ni ambiciones, es otra lógica, tomamos nuestras decisiones, utilizando peón de ajedrez, verdad, por eso ven la vestimenta como un disfraz, indígenas de Chile son los que se domestican, mapuche resiste en todos los aspectos. Sáquenos de su mentalidad estereotipa, que solo viola los derechos de la gente honrada. Saquen hombre mapuche de cuarteles militares, si son los militares que matan mapuche. Sáquenos de las cárceles y saquen su trasero de este territorio entero. Sáquenos de su estado y de su listado, el carnet es para tenerte vigilado. Sáquenos de la moneda de 100, si no hay respeto y no devuelve las tierras que nos roban. Gualma purita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100, si no hay respeto y no devuelve la tierra que nos robaron. Gualma purita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de su historia y reportaje, chapa fomentar represión y montaje. Saquen nuestros animales de su escudo y billete, cortaremos las cadenas, alambre y grillete. Sáquenos de su discurso de respeto a los pueblos, asesinados, cachileo y miles de muertos. Saquen los telar y platería en su museo, a nuestro cementerio ustedes hicieron el saqueo. Sáquenos de su hipocresía y caridad, y saquen los balas y perdigón en la comunidad. Sáquenos de sus usufructos, saquen los cochinos ducto. A nuestro peñi exigimos indulto. La gente humilde siempre paga la consecuencia del poder capitalista y su violencia. Sáquenos de su folclore y de su religión. Lo que más le duele es que somos aparte una nación. La aceptación es sin pero, sin lucas. Saquen la palabra Chile del culpun y la chuchuca. Entre pueblo oprimido hay alianza. Con conocimiento, caos y comprensión así se avanza. Sáquenos de la moneda de 100, si no hay respeto y no devuelve la tierra que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100, si no hay respeto y no devuelve la tierra que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de su cara de valoraciones, actuación invierten millones en represión. Sáquenos de su prensa manipulada y saquen la represa, tiene el agua secuestrada. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando.